A continuación, en Ñaño Morandú, Radio Urupibe, la clase del segundo ciclo, sexto grado.
Hola chicos del sexto grado, ¿cómo están? Bien, les saluda la profesora Juana Paola Espínola y esperando que estén bien resguardados en sus hogares en compañía de sus familiares. El día de hoy estaremos trabajando en el área de lengua y literatura castellana. Antes, recordemos la importancia de seguir adoptando las medidas de protección como el lavado correcto y frecuente de las manos, el uso adecuado de tapabocas, mantener el distanciamiento social para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Estaremos aprovechando este espacio para interactuar e ir aprendiendo juntos. Para eso necesitamos un lugar apropiado para la realización de las tareas. En ese lugar necesario y apropiado de aprendizaje, debemos de tener todo lo que vamos a necesitar. Es decir, una mesa bien limpia, una silla acorde a la altura, tener a mano las cartillas de trabajo, lápiz de papel, bolígrafo, borrador, lápices de colores, sacapunta y regla. Todo aquello que considere necesario para la realización de la tarea. También debo de mirar si mis manos están bien limpias antes de empezar a trabajar. Es muy importante saber escuchar las indicaciones dadas y seguir las direcciones. Queridas familias, les pedimos su acompañamiento al niño y a la niña durante la realización de la tarea escolar. Empezamos una semana de agosto, en donde es también ya el mes del niño, ¿verdad? Entonces vamos a estar trabajando el autocuidado el día de hoy. Nuestro tema es el autocuidado. Bueno, las capacidades son: aplica normas de coherencia textual en su producción escrita, orden de la información, no contradicción, encadenamiento lógico de las ideas. Siguiente capacidad dice: reconoce el significado o las ideas que transmiten recursos literarios, tales como personificación, metáfora, repetición e hipérbole. La tercera capacidad dice: explica argumentadamente sus ideas en discusiones cotidianas y debates. Y el último dice: utiliza diversas técnicas y procedimientos en la representación gráfica, plástica de objetos, sentimientos e ideas. Eslogan. Muy bien, entonces para empezar con nuestra actividad del día de hoy, estaremos escuchando un video. Luego de escuchar el video, respondo oralmente estas preguntas. ¿De qué habla el video? ¿Será que tenemos en cuenta las recomendaciones que escuchamos? ¿Qué valores destaco de este video? ¿Cómo me cuido diariamente? Voy a responder estas preguntas oralmente.
En mis oídos aún retumbaban esos sonidos que se escucharon toda la noche: explosiones, disparos y gritos. Una horrible pesadilla.
Vamos, Juana. Vamos a buscar a Luis. Ya todo pasó. El día está muy lindo para jugar al aire libre. Luis, ¿oíste unas explosiones anoche?
Sí, imagínate que mi papá estaba muy preocupado y salió a reunirse con los vecinos esta mañana. Pero a mí no me da miedo nada, yo soy muy fuerte.
Toca tener mucho cuidado, Luis, no seas bobo.
Esa tarde fuimos a buscar frutas. El día estaba soleado, pero el ambiente estaba enrarecido.
¡Mira, Aleja! ¡Manzanas en ese árbol! ¡Tan rico!
Nosotros conocíamos bien dónde estábamos y por eso yo noté que había cosas fuera de lugar. Tierra removida, una bicicleta abandonada y esas frutas no eran normales.
¡Espera, Luis! ¡No cojas eso! Y ni te acerques. Esas frutas están muy raras. Y por acá no se dan de esas manzanas. Además, mira esa bicicleta tan rara y botada.
Pero eso no pasa nada, Aleja. Vamos a coger las que sean muy sabrosas, ¿sí?
No, Luis, hazme caso. Yo veo esto muy raro. Mejor vámonos a otro lado a jugar. Acuérdate que en el colegio nos dijeron que cuando veamos cosas extrañas, mejor nos alejemos. 1, 2, 3... ¡Ya! ¡Ya voy!
¡Aleja, espérate!
1, 2 y 3 por Luis!
No, espera que aquí hay una cosa muy rara. Ven y miras.
Uy, ese juguete está muy raro. ¿Te acuerdas que el profesor Giraldo nos advirtió que las minas parecen inofensivas, que pueden estar disfrazadas o camufladas? Pero ¿quién podría dejar ese juguete ahí?
Aleja, ¿será que miramos bien a ver qué es?
Ni se te ocurra.
Ya me dio miedo ese de las minas. ¿Qué hacemos?
Lo primero es no tocarlas ni tirarles nada, ni moverlas con palitos ni nada.
Pues sea o no sea una mina, mejor llamamos a un adulto, a mi papá.
Busquemos al profesor Giraldo que nos queda más cerca. Miremos bien el sitio para acordarnos dónde está.
El árbol allá, al lado de la cerca, entre esas dos piedras.
Ven, con cuidado volvámonos por las huellas, ya que son visibles, por el mismo camino que entramos.
¡Profe, profe, ayúdenos!
Hola niños, qué milagro de verlos un sábado por la escuela. ¿Qué pasa?
Profe, es que estábamos jugando y vimos una cosa muy extraña y pensamos que puede ser una mina. ¿Y se acuerda que la otra vez usted nos advirtió que las minas pueden estar camufladas o escondidas?
Le contamos al profesor Giraldo todo lo que habíamos visto. Las manzanas, la bicicleta, la tierra removida y el juguete. Le contamos cómo habíamos actuado y él nos felicitó.
No vuelvan por ese sitio y ayúdenme a avisarle a todos que no vayan por allá. Yo voy a aprovechar la reunión del pueblo para contarles y solicitar ayuda a las autoridades. Felicitaciones, niños. Eso que hicieron nos puede salvar la vida a todos.
Vinieron unos señores con unos aparatos extraños y se llevaron las minas. Supimos que eran varias y que gracias a que seguimos las indicaciones de autocuidado, no solo nos salvamos nosotros, sino que salvamos a los habitantes de la vereda.
Muy bien, seguimos con el ejercicio número 3. Dice, leo y analizo el siguiente texto, escapando de un secreto. Hace mucho tiempo había un país en el que todo eran sorpresas. Había fiestas sorpresas, regalos sorpresas, visitas sorpresas y mil sorpresas más. Niños y mayores las preparaban a escondidas con ilusión y cuidado. Luego, cuando llegaba el gran día, se descubría sorpresa y todo se llenaba de alegría. Vivía en el país vecino el señor del silencio oscuro, quien sentía tanta envidia por aquella felicidad continua, que decidió acabar con ella usando la peor de sus armas, los secretos. Los secretos eran casi idénticos a las sorpresas, pero había una cosa que los diferenciaba. Ellos odiaban la fiesta y la alegría, y nunca querían salir totalmente de su escondite. Viajaban escondidos, siempre de una persona a otra, colándose en sus corazones y usando mil trucos para no ser descubiertos. De todos ellos, su truco favorito era el miedo, haciendo creer que pasarían cosas terribles si se llegara a descubrir el secreto. Pero en todo lo demás, el parecido con la sorpresa era tan grande que el malvado pensó que nadie llegaría a diferenciarlos. Así que el Señor del Silencio envió a sus fantasmales sembradores de secretos, miedos y susurros. Las sorpresas fueron desapareciendo. Apenas quedaban niños que no tuvieran atrapados el corazón por un secreto. Pero entonces Laura, una de aquellas niñas atrapadas, descubrió que su corazoncito se estaba haciendo cada vez más pequeño y triste. Y superando su terrible miedo, le contó el secreto a su mamá para ver si podía ayudarla. El secreto voló veloz hacia el corazón de su mamá, dispuesto también a atraparla. Pero al tocarlo, explotó en mil pedacitos, dejando libre a la niña. Menuda sorpresa. Nadie, ni siquiera el malvado Señor del Silencio, sabía que los secretos no pueden atrapar al mismo tiempo el corazón de una madre y su hija, porque están unidos por un amor especial que ni siquiera el miedo puede romper. Laura, sintiéndose otra vez libre y alegre, corrió a contárselo a todos sus amigos. Estos, según fueron hablando con sus mamás, vieron cómo sus secretos estallaban y obligaban a los sembradores de secretos a volver a su oscuro y triste reino. Y libres del miedo y felices de nuevo, jamás, jamás volvieron a preocuparse por los secretos, pues sabían perfectamente cómo diferenciar una sorpresa de un secreto. Basta con contárselo a mamá, porque al compartir sus corazones, la sorpresa lo llenaban de alegría y los secretos estaban en mil pedazos. Muy bien, así estuvimos escuchando entonces este hermoso cuento que se titula Escapando de un secreto. Luego vamos a estar trabajando sobre lo que escuchamos. Para eso ustedes pueden volver a leer. Muy bien, luego de que hayan vuelto a leer el texto, reflexiono y respondo las preguntas. Dice, ¿cómo era el país en el que vivían? ¿Cómo decía que era el país en el que vivían? Tengo dos líneas para poder responder. Voy a volver a leer para saber cómo era el país en donde vivía. Siguiente pregunta dice, ¿quién vivía en el país vecino? ¿Quién vivía en el país vecino? Voy a volver a leer en el segundo, tercer párrafo para poder escribir en esas líneas la respuesta. Siguiente pregunta dice, ¿qué hizo el Señor Silencioso para que el país de la alegría, para que se llamara Oscuros Secretos? ¿Qué hizo para que se llamara Oscuros de Secretos? Voy a volver a leer. En el tercer párrafo puedo encontrar la respuesta y escribo en esas líneas. La última pregunta dice: ¿qué descubrió Laura sobre su corazoncito? Hablaba en una parte de que ella descubrió algo cuando compartió su secreto con su mamá. Entonces, descubrió algo en su corazoncito, dice, ¿verdad?, que la puso muy feliz. Entonces, voy a volver a leer el texto y voy a escribir la respuesta en esas líneas. Para tener en cuenta, la violencia familiar o doméstica es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los integrantes de la familia incurre de manera deliberada en maltratos a nivel físico o emocional hacia el otro. La violencia familiar ocurre generalmente en el entorno doméstico, aunque también puede darse en otros tipos de lugares, siempre y cuando se encuentren involucradas a dos personas emparentadas por consanguinidad o afinidad. Los abusos, por lo general, están constituidos por agresiones físicas, imposiciones o malos tratos, y pueden ocasionar daños físicos como hematomas o fracturas óseas, o psíquicos como depresión, ansiedad, baja autoestima o aislamiento social. Muy bien, seguimos con el ejercicio número 5. Dice: completa la ficha que encuentra a continuación. Dice: enseñanza del texto. ¿Qué nos enseña el texto? Había algo que nos decía que debemos de compartir tal cosa para... Ahí voy a... La enseñanza del texto voy a escribir. Ambientación, también tengo para escribir en una línea. Personajes del cuento. Voy a escribir quiénes participan, quiénes son los personajes. Otro título que le pondrías al cuento. ¿Qué título le pondrías tú a ese cuento? Voy a escribir ahí, forma personal. ¿De cuántos párrafos consta en el cuento? Voy a contar cuántos puntos aparte hay, cuántos pedazos tiene ese texto y voy a anotarlo ahí. Luego dice: uso mi imaginación y escribo otro final del cuento. Eso puede hacer en esas pequeñas líneas, ahí donde dice el final, es donde habla la última parte. Bastaba con contárselo a mamá, porque al compartir sus corazones, las sorpresas le llenaban de alegría y los secretos estaban en mil pedazos. Voy a cambiar ese final. ¿Cómo podría yo escribir otro final en otras palabras? Ahí como podía escribir. Entonces voy a pensar y voy a escribir otro final. Pasamos al ejercicio número 6. Pareo las figuras literarias correctamente. Tenemos en un costado repetición, hipérbole, personificación y metáfora. Y tenemos con unas rayitas ahí al lado donde tenemos que poner la letra que corresponde a la respuesta. Dice el primero: el secreto voló veloz hasta el corazón de su mamá. En la letra B dice: y apenas quedaban niños que no tuviera atrapado el corazón de su mamá. La letra C dice: visita, sorpresa y mil sorpresas. El último dice: el corazón de una madre y su hija están unidas por un amor especial que ni siquiera el miedo puede romper. Para poder hacer este ejercicio, voy a leer un poquito qué significa cada una de esas figuras literarias. Dice, para recordar, metáfora consiste en transformar un elemento real en otro, identificándolos por una característica o cualidad. Ejemplo, las perlas de tu boca se aprecian mejor cuando sonríes. Esa es la metáfora. Luego dice, personificación. Consiste en asignar características humanas de persona a algo que no es. Un animal, un elemento de la naturaleza, un objeto o idea. Ejemplo, los árboles lloran sus hojas en otoño. Esa es la personificación, darle vida a algo que no tiene, dice. Luego tenemos hipérbole. Es una exageración en la forma de expresarse que altera la realidad. Ejemplo, te lloré todo un río, dice. Exagerar algo exageradamente, entonces es hipérbole. Y repetición, que consiste en repetir las palabras o de otros recursos expresivos. Ejemplo, el conejo salta, salta. Muy bien, luego de haber leído esto, podemos completar el ejercicio número 6. El secreto voló veloz hasta el corazón de su mamá. Eso es darle vida a algo que no tiene, ¿verdad? Entonces voy a poner la letra que corresponde al lado de la figura literaria. Y apenas quedaban niños que no tuviera atrapado el corazón de su mamá. Voy a poner la letra B también, en donde corresponde a la figura literaria. Visita, sorpresa y mil sorpresas. Eso podemos identificar fácilmente porque tiene repetida la palabra. Y el último, el corazón de una madre y su hija están unidas por un amor especial que ni siquiera el miedo puede romper. Es una forma de exagerar, ¿verdad? Porque no puede estar unida, sí, sentimentalmente, ¿verdad? Entonces voy a poner la letra que corresponde al lado de la figura literaria. Muy bien, abajo tenemos el eslogan. Dice que el eslogan es una frase ingeniosa, pegadiza, fácil de recordar. El atractivo del eslogan radica en lo que se dice, o sea, el contenido, sumando a cómo se lo dice, que es el sonido. Característica del eslogan, dice, debe de ser fácil recordar. Un eslogan es una frase pegadiza que la gente asocia rápidamente con un producto, servicio, evento o figura pública. Es distintivo, resume la cualidad principal de aquello que se refiere ofrecer. Transmite sentimientos positivos. El eslogan debería generar una conexión positiva entre la marca y el consumidor. Debe ser breve, el uso de pocas palabras que además sean concretas ayudará a aumentar el impacto del mensaje. Es de uso exclusivo, es una frase única de la marca. Frases versátiles, las palabras utilizadas deben responder al contexto de los diferentes países en los que se utilizará. El eslogan concreta toda la identidad de una marca en una frase muy corta. De allí su relevancia en el proceso de creación y la posterior estrategia de comunicaciones de la empresa. Ejercicio número 7. Miro algunos ejemplos de eslogan, leo, analizo y luego reflexiono y escribo un resumen sobre los mensajes encontrados. Entonces vamos a mirar un poquito las imágenes que están abajo. El primero dice, actúa contra la violencia infantil. Luego tenemos, no lo lastimes, a esa herida no la sana el tiempo. Otro eslogan dice, no más abuso infantil. Y por último tenemos, el maltrato infantil es un hecho lamentable en todo el mundo, que no podemos permitir que quede impune. Debemos denunciarlo, castigarlo, como se debe, no al maltrato. Entonces, con todo lo que estuvimos leyendo, que son imágenes sobre el maltrato infantil, voy a escribir un pequeño resumen de lo que me quiere decir estos eslóganes. Entonces tengo ahí unas líneas en donde voy a escribir el resumen de estas imágenes. Y el último ejercicio, que es el ejercicio número 8, dice, con ayuda de la familia reflexionamos sobre el maltrato infantil y elaboramos un eslogan sobre la misma. Utiliza la creatividad y originalidad en tu trabajo. Éxitos, y recuerda enviar evidencias a tu profesor o profesora realizando la tarea en familia. Hermoso es el trabajo entonces que vamos a realizar con la familia. Ustedes pueden hacer en letras separadas, letras grandes, letras gordas, como a ustedes les guste, pueden hacer el eslogan con la familia. Muy bien, vamos a leer entonces los indicadores, terminando ya la clase del día de hoy, los indicadores que tenemos que lograr. Emite una opinión crítica sobre las ideas del texto escuchado. Eso es, si pude opinar sobre lo que escuché, entonces pongo logrado o en proceso de logro. Identifica la intención del texto. ¿Cuál es la intención de ese texto? Si pudiste identificarlo, pongo logrado o si no, en proceso de logro. Número 3. Interpreta instrucciones escritas y orientaciones para la realización de las actividades. Si pudiste entender las indicaciones que estuviste escuchando, pongo logrado, si no, en proceso de logro. Número 4. Reconoce el significado o las ideas que transmiten los recursos literarios. Eso estuvimos viendo sobre repetición, metáfora, hipérbole. Entonces, si me fue fácil, pongo logrado o si no, en proceso de logro. Número 5. Interpreta el contenido del texto a través de preguntas. Esas son las preguntas que estuvimos contestando sobre el texto que escuchamos y que leímos, ¿verdad? El número 6, realiza un eslogan. Es el trabajo que tienes que hacer con tu familia. Y el número 7, presenta un trabajo original. Un trabajo original quiere decir que es mío, que es mi propio trabajo. Entonces, cada uno va a hacer con su familia. Puedo preguntarle al hermano mayor, a la mamá, al papá, a la tía, a alguien que me ayude para hacer un eslogan sobre la violencia o el maltrato infantil. Muy bien, chicos. Entonces, espero que hayan disfrutado y aprendido sobre la clase del día de hoy, que fue un tema muy importante. Así, estamos culminando entonces nuestra clase del día de hoy. Si hay algún ejercicio que no pudiste completarlo, no dudes de consultar con tu profesora, ya que ella te aclarará tus dudas. También les invitamos a seguir leyendo diferentes tipos de textos para enriquecer el vocabulario y lograr la lectura fluida. No olviden, aquel niño que lee será un adulto que piensa. Nos volveremos a encontrar en la próxima semana. Un beso y un abrazo para toda la familia.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la escolar básica Ñaño Moarandú, Radio Rupibé, programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.